¿Cuántas semanas llevamos ya, Olga? Yo creo que desde el principio del verano, ¿no? Y ya cada vez la cuenta atrás es más inminente. Decíamos hace nada, 3 semanas, 2. Es que en 2, 1 y poco en algunas comunidades, dentro de nada, entramos ya en el nuevo curso y vamos a poner otra vez la vista ahí, en la vuelta al cole. Una vuelta al cole este año, evidentemente, llena de incertidumbres para los alumnos, para los padres, también para los profesores. Hoy, por cierto, los sindicatos ya han convocado una huelga de profesores en Madrid para septiembre. Incertidumbres y preguntas, muchas, muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo y en qué condiciones se va a regresar a las aulas? ¿Es viable la educación presencial? ¿Es segura? ¿Se han tomado todas las medidas que están en la mano tomar para que sea lo más seguro posible? Bueno, Alberto Aragón es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Granada. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, profesor? Muchas gracias. Bueno, Alberto Aragón ha coordinado a un equipo de investigadores del Departamento de Organización de Empresas 2 de esta universidad y han elaborado un estudio en el que se abordan los diferentes escenarios, diferentes protocolos planteados para lo que pudiera ser el regreso de los alumnos a sus centros de estudio. Y una de las conclusiones, profesor, es que en una clase de infantil de 20 niños, por ejemplo, cada uno estaría expuesto, entre contactos directos e indirectos, a más de 800 personas en solo 2 días. Esto es así, ¿no? Se llega a determinar esta cifra y que,
sí, bueno,
que supone una cantidad de contactos ya increíble, ¿no?
Claro, nuestra intención con nuestro análisis era ver precisamente cómo se estaba planificando la vuelta al cole, y hacíamos un estudio comparativo de cómo se planificaba en España con respecto a otros países. Y, hombre, para entender un poco la importancia de esa planificación, decidimos hacer este cálculo, que es un cálculo relativamente simple de contactos directos y contactos indirectos básicamente a través de hermanos, ni siquiera teniendo en cuenta familia o contactos profesionales de la familia, sino a través de hermanos con otras clases en el colegio. Y entonces, bueno, se llega muy rápidamente unos números bastante altos que justifica la importancia precisamente de hacer un plan al respecto.
¿Tú te imaginabas algo así, algo parecido, haciendo números, calculando? Desde luego no tenemos nosotros las herramientas para hacerlo.
Olga, es que, claro,
imaginábamos que era mucho, pero claro, en un primer círculo solo, o sea, 800 personas ya.
800 personas. Profesor, imagino que usted, que ha hecho los números, no recomendaría ahora mismo clases presenciales.
Bueno,
hacer una pregunta sin anestesia, ¿eh? Porque si yo tengo que llevar a mi hijo y usted me está diciendo ese grado de contagio posible, digo, uy, no.
Nosotros no somos expertos en sanidad. Nuestra especialidad es precisamente gestión, ¿no? Lo que nosotros poníamos de manifiesto haciendo estos cálculos es que, bueno, se ha comentado esta idea de las burbujas o las burbujas de convivientes, y es importante tener en cuenta que estas burbujas son unas burbujas muy abiertas, ¿no? No son una, es como si estuviéramos con unas gafas de buceo, pero por esa gafa de buceo me entra agua por distintos sitios. Y entonces, bueno, a partir de ahí es cuándo y cómo hay que tomar medidas y hay que organizar la vuelta a las clases. Creo que seguramente la situación pues puede ser muy distinta en función del territorio, ¿no? Si en una ciudad, en una región, pues la situación de la COVID está muy controlada, pues en el colegio pues probablemente no haya problema. Ahora, si la situación es una situación complicada, pues el colegio es reflejo de esa realidad, ¿no? Y lo que hace es acentuar quizá esos problemas.
Habla usted de estas burbujas, a ver, es un término, el pasado mes de junio, recuerdo, la ministra de Educación, Isabel Cela, anunciaba que sí, que el curso escolar sería presencial. Decía, bueno, que los alumnos hasta 10 años podrían estar en pequeños grupos. Siempre se habla de esta tendencia a poner números de 10, 15, 20 como máximo, que sería muy parecido al modo de familia o convivientes, este término del que hablamos ahora, o de las reuniones de 10 o 20, pero ustedes entonces dicen, a ver, esto no es así exactamente, no está. Estamos hablando de burbujas educativas cerradas, no estamos hablando de quedarnos en casa con 4 o 5 convivientes, sino que esto se multiplica exponencialmente, ¿no?
Correcto. Y es importante entender que una pequeña diferencia en el número de personas dentro de esa clase o dentro de esa burbuja genera un cambio exponencial muy grande en el número de contactos. Y esto también lo poníamos nosotros de manifiesto. No es lo mismo hablar de 10 niños en una clase que hablar de 15, de 20 o de 30. El número de contactos crece muy rápidamente. De alguna forma, por tener una idea visual, es como si habláramos de un árbol en donde se van abriendo ramas, ¿no? Y muy rápidamente las ramas estas generan un número de contactos mucho más alto. En un primer momento pues se pensó en que quizás las burbujas podían ser pequeñas, reducidas, pero finalmente parece que a esta idea se renunció y las burbujas van a consistir del número de niños que tradicionalmente había en la clase. Bueno, en España ese número puede variar, pero en algunos casos y en muchos casos llega hasta 30 niños en una clase. Ahora 30 niños en una clase pues genera un número de contactos muy, muy elevado.
Claro. Han hecho el diagnóstico, pero no se aventuran ustedes a dar recetas de cómo se podría evitar esto entonces.
Precisamente nosotros una de las cuestiones que poníamos de manifiesto es que en este escenario lo que se pidió a los colegios es una planificación de centro, un plan de colegio, digamos, y nosotros decíamos que no era buena idea desde un punto de vista técnico pedir un plan de centro. No tiene lógica pedirle a un colegio que haga un plan sobre un problema que no es un problema habitual en un colegio, ni que el colegio tiene expertos para saber cómo decidir, ¿no? Entonces, claro, es como si cuando fue el confinamiento nos hubieran dicho, pues las comunidades de vecinos tienen que hacer cada comunidad un plan para decidir qué vecino sale y cuándo sale y cómo sale y demás. Bueno, esto es lo que a los colegios se les pidió y, bueno, era una de las cosas que nosotros poníamos encima de la mesa como no una buena idea técnica, pedirle a alguien que no tiene competencia en ese tema hacer algo que no sabe hacer y, además, duplicar ese esfuerzo por todos los colegios, en donde cada colegio pues está haciendo su plan, cuando seguramente hubiera sido más útil pues tener un protocolo mucho más detallado de carácter general y, a partir de ahí, algún matiz específico para cada colegio.
Es decir, profesor, eso es lo que usted echa de menos, que haya un protocolo detallado por parte del Ministerio y que implica
duda,
a todos los
sin
colegios,
duda era un aspecto
¿no?
crítico, y ahí podría ser el Ministerio o podrían haber sido las comunidades autónomas que tienen las competencias en educación en España, pero ni el Ministerio ni las comunidades autónomas han hecho ese protocolo detallado, sino que se le ha pedido a los colegios y los colegios se quejan de esta situación, y en este caso creo que para ese asunto se quejan con razón. Luego hay un segundo factor, que pueden ser los recursos que se puedan dedicar a ese plan, ¿no? Y podemos tener más profesores para de esa forma tener un poco una gestión más fácil de la clase y del grupo, podemos hacer espacios adicionales de infraestructura. Este es un tema relacionado con recursos y es complementario. Desde luego, cuanto más recursos tenga, seguramente más fácil es hacer el plan y más fácil es que sea eficaz. Pero yo diría que si yo tuviera que escoger entre recursos y planificación, me quedaría con una buena planificación para una situación de este tipo y desde luego es lo que nosotros más echábamos en falta en la organización que por ahora se ha tenido.
Claro, por ejemplo, esta mañana en Hoy por Hoy hablaban con David, un padre y profesor de español en Oslo, y contaba que allí en su zona, una zona bien, no habían reducido la ratio de alumnos por aula, pero que se mantenían 30 chavales. Por ejemplo, creo que es en Noruega, donde también hay una ley que marca que el máximo de estudiantes en clase son 30. Quiero decir, ahí hay una directriz. Pueden parecer muchos, pocos o medio pensionistas, pero hay una directriz y ustedes lo que reclaman es que tendría que haber una norma general y no dejarlo eso al criterio, las posibilidades, a veces hasta las posibilidades de dimensión que pueda tener el colegio, porque si tiene tantos metros cuadrados no hay para más y no se puede dividir, no tienen capacidad de contratar a más profesores porque no les dan los recursos para eso y no tienen espacio para dividir las clases para que sean solo de 15 o de 20 en lugar de 25.
Sí, bueno, hay muchas decisiones operativas que se están dejando un poco discrecionales a los colegios que son muy importantes. Por ejemplo, bueno, en este plan, en este protocolo más específico, ¿qué tiene que hacer el colegio en caso de que se detecte un positivo en un aula, que es un escenario que puede ocurrir con una cierta normalidad? ¿Tendría el colegio que parar esa clase? ¿Tendrían que mandarlo a una cuarentena? ¿O tienen que pasar todo el curso? ¿O tiene que parar todo el colegio? ¿Qué tienen que hacer con los hermanos que iban a otras clases? ¿Las otras clases también paran, no paran? Claro, este tipo de decisiones no tendría sentido que cada colegio las estuviera tomando de una forma, pero hasta el momento, claro, las normas de referencia o los protocolos de referencia en este caso son tan generales, pues sí, que nos podemos encontrar en una situación pues muy heterogénea en cuanto a qué hacen en cada colegio.
Estamos a 3 días de que empiece la Liga, lo que pasa es que esto es mucho más importante que una competición deportiva. Estamos a 3 días de que empiece la Liga y todavía no hay una norma clara de cómo se va a aplicar o de cómo se tendría que aplicar el reglamento. Alberto Aragón, profesor de la Universidad de Granada, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.